Hola, hola, esto es La Payola, un podcast sobre música, cine y entretenimiento. En prácticamente todas las industrias las mujeres ganan menos que los hombres. Aunque hay excepciones, esto desafortunadamente se observa en general. Hoy te quiero contar cómo se mide esta brecha y cuándo podemos decir que hay discriminación y cuándo no necesariamente. Todo esto te lo explico tomando como ejemplo la brecha salarial en la industria del cine. ¿Por qué pasa esto? ¿Se puede remediar? Quédate para averiguarlo. No es un secreto que las mujeres ganan menos que los hombres. Aunque hay excepciones, en general observamos esto, en todos los países, en algunos menos que en otros, claro. La diferencia entre lo que ganan hombres y mujeres se conoce como brecha salarial de género. Ha existido durante mucho tiempo, pero se hizo más evidente cuando, en la segunda mitad del siglo XX, aumentó la participación laboral de las mujeres. Esto se explica en parte por la introducción a gran escala de métodos anticonceptivos que le dieron a la mujer control sobre cuándo embarazarse, y también la Primera y Segunda Guerra Mundial, que hicieron necesario que las mujeres cubrieran los puestos de trabajo de los hombres que iban a la guerra y de los que no regresaron. En Estados Unidos, por ejemplo, ya en los 70s, el 50% de las mujeres en edad de trabajar estaba trabajando. Hoy en día, ese porcentaje es 58% para las mujeres y 68% para los hombres. O sea, ya en los 70s había crecido la participación de la mujer casi a su nivel actual. La brecha salarial de género, o gender pay gap en inglés, tristemente es muy común en muchos ámbitos, incluyendo la industria del cine, que es de la que vamos a hablar más en un momento. Esta brecha empezó a hacer más ruido a raíz del aumento de la participación laboral de la mujer. La brecha de participación laboral es la diferencia entre la participación laboral de los hombres y la participación laboral de las mujeres. Hoy en día, por ejemplo, 58% de las mujeres en Estados Unidos trabajan, 68% de los hombres trabajan, así que en este caso la brecha de participación laboral sería 10%, 68% menos 58%. La brecha de participación y la brecha salarial son dos cosas diferentes, pero están relacionadas. La brecha salarial, que es en la que me quiero enfocar en el programa, se refiere a la diferencia en salario que se explica por género. Por ejemplo, en 2022, según datos del censo, las mujeres en Estados Unidos ganaban aproximadamente 82 centavos por cada dólar ganado por los hombres a nivel general. Esto de hecho es muy preocupante porque es casi lo mismo que en 2002, que era 80 centavos por cada dólar. En México, por cada peso que gana un hombre, una mujer gana 86 centavos. O sea, en promedio, se está mejor en México en ese sentido. En Europa hay países como Luxemburgo que tienen una diferencia salarial muy chiquita. En Luxemburgo, digamos, el señor Pierre gana un dólar a la semana, la señora Lucía ganaría 99 centavos a la semana. Estas diferencias varían de país a país. En España, la misma Lucía ganaría un poco menos de 90 centavos, y en Alemania, la misma Lucía ganaría 80 centavos, que sería lo mismo que ganaría la misma Lucía, o muy parecido, 82 centavos, en Estados Unidos. Ahora pues, la brecha salarial se puede explicar por tema de selección o por discriminación. Por ejemplo, muchas mujeres trabajan tiempo parcial, donde el salario por hora es menor que el de tiempo completo. Entonces, si el grupo de mujeres en un país tiene mucho más gente en tiempo parcial, el salario promedio de las mujeres va a ser más bajo, simplemente porque en el grupo hay más gente que gana menos. En este caso, no es discriminación, es selección la razón por la cual hay una brecha salarial. Aunque sí podemos analizar esto más a fondo y ver que posiblemente sí hay discriminación antes incluso de entrar al mercado laboral en términos de oportunidades y otras cosas que han llevado a esas mujeres a buscar tener trabajos de tiempo parcial en lugar de un trabajo de tiempo completo, que ahorita vamos a explicar también por ahí por dónde va eso. Ahora, si uno compara a una mujer y a un hombre con exactamente la misma preparación, edad, experiencia, habilidad, etc., y aún hay una brecha, entonces sí podemos decir estrictamente que hay discriminación en el mercado laboral. Porque teniendo las mismas habilidades y la misma preparación, esperaríamos que la mujer y el hombre tuvieran exactamente el mismo sueldo. En Hollywood, la desigualdad de género es súper evidente. En 2017, los actores mejor remunerados ganaron en promedio 57 millones de dólares, mientras que las mujeres mejor pagadas obtuvieron solamente 21 millones de dólares en promedio. Es decir, una superestrella mujer gana menos del 40% de lo que el hombre superestrella gana en promedio. Un ejemplo, cuando se estrenó All the Money in the World, surgió una controversia porque se reveló que Mark Wahlberg ganaba 8 veces más que Michelle Williams. Para aquellos que no se acuerdan de Michelle Williams, ella era la rubia en Dawson's Creek. Otro ejemplo, Gillian Anderson, la chica que salía en X-Files con David Duchovny, le ofrecieron la mitad de lo que le ofrecieron a David Duchovny cuando hicieron el revival de X-Files. Igual podríamos argumentar que Mark Wahlberg ha participado en muchas más películas, igual que David Duchovny, lo que igual y justificaría un salario más alto. Esto se puede checar, por supuesto. Aún así, si te pones a pensar, Mark y David puede que hayan hecho más películas simplemente porque siendo hombres han tenido también más oportunidades. Pero vamos a regresar a este tema un poquito más adelante. ¿De qué pasa y qué es lo que genera estas diferencias en su origen? Ahora, ¿cómo debemos de hacer estas comparaciones para tener un buen estimado de la brecha salarial? Existen métodos para hacer esto con precisión. Para esto se puede usar un método que se llama regresión, que no es la regresión en la que vas a ver una vida pasada. Sí, es una regresión estadística, que es un método de una rama de la economía que se llama econometría. ¿Cómo usamos este método? Bueno, supongamos que vivimos en un mundo muy simple y solo tenemos género y número de Óscares. Lo que haría este método, en palabras muy simples, es que tomaría a toda la gente que tiene un Óscar y compararía hombres contra mujeres. Luego lo haría con los que tienen dos Óscares y compararía hombres y mujeres. Luego haría la misma comparación con la gente que tiene tres Óscares y así. Si comparamos de manera sistemática de este modo, entonces podemos saber cuánto de la diferencia entre hombres y mujeres se explica solo por género y cuánto se explica por el número de Óscares. Esto se puede hacer más fino porque puedes poner muchas más variables. Esto lo haces con una computadora y le puedes meter el número de parámetros que quieras. O sea, podemos comparar un actor contra una actriz, los dos, por ejemplo, de la misma edad, yendo a las mismas escuelas, siendo nominados el mismo número de veces, con el mismo número de Óscares. Por ejemplo, también igual y podemos meter algo del presupuesto de las películas que han hecho para ver si es similar. Entonces, si luego de incluir todas estas variables, el género sigue explicando parte de la brecha salarial, entonces sí concluimos que hay discriminación. Esto es justo lo que hicieron Roberto Pedace y Taylor Milana en 2019 usando una base de datos de actores y actrices que tenían donde tenían el número de premios obtenidos, el rendimiento económico de las películas en las que habían participado y otra serie de variables. Y lo que encuentran es que las mujeres ganan 55 centavos de dólar por cada dólar que ganan los hombres. O sea, por cada dólar que gana un hombre, una mujer se lleva 55 centavos, siendo que los dos tienen la misma trayectoria en términos de Óscares, de nominaciones y de otras cosas, y sin embargo, la mujer gana mucho menos. Ahora, acuérdense que dijimos que en Estados Unidos ganan las mujeres alrededor de 82 centavos por cada dólar que gana un hombre. Entonces, 55 para la industria del cine, pues está muchísimo peor que lo que está en general en Estados Unidos. ¿Cómo se corrige esto? Pues una manera es generando leyes y órganos de vigilancia que se encarguen de revisar que los sueldos sean justos. Este camino toma tiempo porque hay muchas inercias y muchos de los que están encargados de decidir sueldos tienen sesgos en contra de la mujer. Pero mientras más mujeres entran a la fuerza laboral, pues estos sesgos se van debilitando. Ahora, te preguntarás, por ejemplo, ¿tú tienes algún sesgo o no? Y lo que sucede es que la mayor parte de la gente tiene sesgos en contra de muchísimas cosas, pero uno en contra de las mujeres y de que ganen lo mismo que un hombre o que en términos de una carrera, que son igual de capaces, tenemos sesgos que están implícitos. De hecho, hay un programa de Harvard que se llama Project Implicit Y este proyecto lo puedes buscar, puedes googlearlo y tiene un montón de tests que puedes hacer para medir qué tan sesgado estás en diferentes cosas. Puedes ir a este sitio y ver esto. Y pues la idea es que la gente se dé cuenta de los sesgos que tiene y que entonces busquen maneras de un poco amainar esos sesgos para que no actúen cuando uno está tomando ese tipo de decisiones. Entonces, por ejemplo, pues tal vez sería la cosa de, por ejemplo, que veas dos currículums y que escondas de alguna manera quién, cuál es el género de la persona que vas a entrevistar. Antes de que la entrevistes, cuando haces todo esto, no ver el género del currículum para que no estés sesgado de juzgar a alguien solo por el género. Obviamente esto pues sería solamente una manera de evitar el sesgo en un primer filtro. Después igual sería más difícil de ocultar el género en una entrevista, pero ya al menos no discriminaste desde el punto de partida. Y quizás haya maneras de evitar este sesgo si, por ejemplo, entrevistaras a la persona en Zoom, donde a todos les pones un filtro de gato y entonces todos se ven como gato y todos hablan con una voz, no sé, grave. Y entonces no puedes distinguir a mujeres de hombres. Igual y eso se podría hacer. Te digo este ejemplo porque, por ejemplo, a la hora de que yo califico exámenes, una de las cosas que hago es que trato de ocultar los nombres de los alumnos y eso me ayuda a no tener ningún sesgo porque, por ejemplo, hay alumnos que son que platican un poco más conmigo, entonces podría yo tener cierta preferencia por ellos y los podría calificar diferentes. Entonces lo que hago es que no veo los nombres. Y así evito tener el sesgo. Hablemos más de la parte de la selección, porque aquí es donde la gente puede tener más impacto en hacer un cambio. Las ingenierías son, por ejemplo, de las carreras que mejor pagan, pero tenemos muy pocas mujeres en ingeniería. Hay muchas otras profesiones así. Una solución para desaparecer la brecha salarial es que las mujeres se preparen para hacer trabajos que paguen más. Esto al menos ayudaría a reducir la brecha salarial general. Los sueldos se determinan por oferta y demanda, no por bondad de la empresa. Las empresas pagan más dinero a los trabajadores que son más necesarios y más escasos. Punto. ¿Cómo podemos hacer, entonces, en este caso, que más mujeres escojan trabajos que paguen más? Una alternativa es que efectivamente estas opciones de ingeniería civil, química, industrial, robótica, en sistemas, formen parte de las preferencias de las mujeres desde una temprana edad para que luego tomen estos caminos. En clase me gusta mucho hacer ejemplos con gemelos porque es un grupo de control, o sea, el gemelo de una persona es un grupo de control, al menos individual, muy bueno porque la genética es la misma, ¿no? Entonces, imaginemos una familia que tiene gemelos de diferente sexo, digamos Luisita y Luisito, y los dos son genéticamente idénticos, excepto por su género. Eso quiere decir que genéticamente tienen las mismas habilidades. ¿Qué pasa si el niño recibe más recursos, atención, dinero o incluso alimentación que la niña? Esto puede ocurrir de manera inconsciente, pero habría una desventaja relativa de la niña para la niña cuando llegue a la escuela, ¿no? Porque ha recibido menos recursos. Esta disparidad va a persistir y se traduciría en calificaciones relativamente más bajas y posteriormente en tal vez entrar a una carrera mucho menos prestigiosa y luego en trabajos menos remunerados, etc. Entonces, imaginemos esta situación, ¿no? Entonces, el hecho de que el niño recibió un poco más recursos desde temprana edad va a generar una diferencia muy grande en la trayectoria de Luisita y Luisito. Ahora, imaginemos que les damos los mismos recursos, atención, dinero, alimentación, pero, y tú dirías, bueno, aquí esto haría que a los dos les vaya igual, ¿no? Pero imaginemos que a Luisita solamente le compramos muñecas, un kit para cocinar, ropa rosa, y mientras que a Luisito le compramos carritos, una caja de herramientas, ropa azul, roja y verde. ¿Qué tipo de carreras crees que van a elegir Luisito y Luisita? Pues, ¿quién es más probable que aplique a una ingeniería, por ejemplo? Pues tal vez el que jugó con carritos, el que jugó con la caja de herramientas. Si queremos reducir la brecha salarial de género desde la raíz, lo ideal es que a ambos géneros les demos pues todo este abanico de posibilidades, que a los dos les demos ropa rosa, azul, roja y verde, que a los dos les demos carritos, que a los dos les demos muñecas, que a los dos les demos cajas de herramientas y que el kit de cocina y que ellos decidan, ¿no? O sea, que sea un tema de preferencia. O incluso que los padres, ¿no?, les den recursos para que desarrollen interés y habilidades que en un futuro les incentiven a elegir un camino que les sea más próspero, ¿no? Esto no es una locura. Hay muchos padres, por ejemplo, de atletas famosos que hicieron eso, los pusieron a entrenar desde muy chiquitos y luego tuvieron carreras espectaculares. Ahora, la decisión de escoger un trabajo o una carrera que no está tan bien pagada, entonces no es culpa de las mujeres, sino de una maraña de discursos sociales que se les sugiere lo que debe hacer o no debe hacer una mujer y pues también de lo que observan que fue fomentado por esos mismos discursos, lo que observaron que hicieron sus madres y sus abuelas. Si uno crece viendo portadas de revistas de negocios solo con hombres, pues como mujer no piensas que tú puedes tener un lugar ahí. El lenguaje incluyente trata de resolver algunos de estos sesgos también. Mucha gente le hace mucha burla al lenguaje incluyente, pero uno de los propósitos es este, que recalibres la manera en la que la gente ve las cosas para que no asocien una cosa solamente a un género. Ahora, una de las cosas que los científicos sociales se han dado cuenta que son más perjudiciales para las mujeres y para que tengan una buena trayectoria es justo el caballerismo. Para las parejas heterosexuales que sean una velada romántica, todavía son los hombres quienes se asume que tienen que pagar la cuenta. Y esto puede ser problemático en términos de las ambiciones que puede tener una mujer. Aunque esto pueda sonar como un buen trato, un buen deal para las chicas, pues no lo es. De hecho, varias investigaciones indican que la caballerosidad necesita terminar si las mujeres esperan ser tratadas como iguales en el trabajo. Si queremos equidad, es importante fomentar esa equidad en más ámbitos. Los científicos sociales etiquetan el comportamiento caballeroso como, por ejemplo, invitar a cenar a las mujeres, o abrir la puerta, o caminar del lado de la calle en la banqueta, entre otras cosas, como sexismo benevolente. El sexismo benevolente es la noción de que las mujeres deben de ser adoradas y apreciadas, junto con la noción paternalista de que necesitan la protección de los hombres. Esto impacta cómo las mujeres se ven a sí mismas y cómo los demás las tratan. No es solo en una cita, sino también en el trabajo. Y de esto hay bastante investigación al respecto. Una manera en que el sexismo benevolente impacta las carreras de las mujeres es al alterar las aspiraciones profesionales. Los datos muestran, por ejemplo, que las mujeres que creen que sus parejas románticas masculinas deben ser protectores y proveedores tienen menos ambiciones profesionales que aquellas que no lo hacen y que tienen, y aparte tienen un rendimiento académico inferior. También entre las mujeres de edad universitaria, las que respaldan el comportamiento caballeroso muestran menos interés en lograr en su independencia financiera. La caballerosidad o el sexismo benevolente no solo afecta sus aspiraciones profesionales, el desempeño de las mujeres en tareas empeora después de que se les recuerde el sexismo benevolente. En un experimento se pidió a los participantes que completaran una prueba de agilidad mental. Aquellas mujeres que escucharon comentarios sexistas benevolentes antes de completar la prueba, por ejemplo, recordatorios de el hombre tiene que pagar la cita, el hombre te tiene que abrir la puerta, tuvieron un peor puntaje en estas pruebas de agilidad mental y matemática que aquellas que no escucharon los comentarios. A mí me volvió loco ver este resultado porque es una de las evidencias más claras de que el sexismo benevolente o la caballerosidad es nociva. Aclaro, cada quien tiene sus preferencias, pero esto es lo que los datos muestran. En corto, la cosa es que buscar igualdad de género y al mismo tiempo que el hombre pague la cuenta son contradictorios. Otro problema es que las mujeres, por ejemplo, no reciben retroalimentación crítica en el trabajo, que es súper importante para tener éxito profesional. Y esto es especialmente cierto para las mujeres que tienen gerentes que respaldan estos comportamientos consistentes con el caballerismo y sexismo benevolente. Las mujeres terminan con evaluaciones que son excesivamente positivas porque los gerentes no quieren herir sus sentimientos, pero no obtienen promociones porque estas evaluaciones pues están infladas. Si estás interesada o interesado en estas investigaciones, hay un artículo en Forbes que se llama Who Should Pay for Dates? How Chivalry Contributes to the Gender Pay Gap. Y este tiene referencias a las publicaciones o a varias publicaciones de los experimentos que te describí hace un momento. Hay un tema que afecta a la mujer sí o sí, y es que cuando se tienen hijos, pues la mujer es la que queda embarazada. También en muchas culturas se asume que las mujeres deben cuidar de los más pequeños y de los adultos mayores. Esto pues hace que las mujeres queden rezagadas mientras que los hombres avanzan en sus carreras profesionales. Una manera de resolver esto, al menos para el tema de cuidado de los adultos mayores, la implementó Uruguay. Básicamente lo que hicieron fue que crearon una ley donde gente con discapacidades y personas mayores tienen derecho a ser atendidos por trabajadores del Estado. Entonces, pues aquí le quitas esa carga e implícita a las mujeres. Esto sería genial si también se aplicara a los hijos, porque entonces cualquiera podría solicitar esto y una mamá que podría sin problemas conseguir un trabajo de tiempo completo, porque tiene garantizado que el gobierno le daría la ayuda que necesita para cuidar a su hija o hijo. Hay otro problema asociado a la brecha salarial y es que hay talento que está desaprovechado. Esto pasa en la industria del cine, pero pasa en cualquier otra industria. Hay un caso que me gusta explicar en mi clase de economía del trabajo sobre este tema, que pues tiene que ver no necesariamente con la industria del cine, pero con la industria del entretenimiento en los deportes. Pues bueno, sucede que Alisa Thompson, ahora parte de la selección nacional de soccer femenil de Estados Unidos, por ejemplo, dejó pasar la oportunidad de ir a Stanford para unirse a Angel City, el equipo femenil de soccer de Los Ángeles. Alisa Thompson probablemente no hubiera aceptado jugar en lugar de ir a Stanford, que es muy difícil de entrar, si no hubiera un contrato por 3 años de $1 millón de por medio. Es un buen ejemplo este de alguien que es inteligente, que puede hacer las dos cosas y decide racionalmente basada en incentivos. De acuerdo a información, por ejemplo, de 2023, una jugadora de soccer gana solo 25 centavos por cada dólar que gana un jugador de soccer promedio. Está horrible. O sea, está mucho peor que la brecha en la industria del cine. Pero ha mejorado porque en 2019 estábamos peor. Las mujeres ganaban en 2019 8 centavos por cada dólar que ganaban los hombres. Y tú dirías, bueno, pero es que el fútbol femenil no vende. Pues sí vende, porque el Mundial de Mujeres tiene una audiencia de 1 billón de personas, una octava parte de la población mundial. Y otra vez, o sea, si por ejemplo, si tienes este sesgo y piensas que por ejemplo los partidos de mujeres no son tan buenos, pues no, o sea, eso es falso, son igual de buenos. Hay un experimento que muestra que ambas ligas son igual de buenas. En este experimento lo que hicieron fue que le enseñaron a una serie de espectadores videos de jugadoras y jugadores profesionales, incluyendo por ejemplo a Alex Morgan y Luka Modric, y les enseñan diferentes videos de estas personas anotando goles. En un grupo, el género de los jugadores estaba borroso. O sea, que el video está borroso para que no puedas ver si es una mujer o un hombre. Y lo que sucede en el grupo de control es que los videos no son modificados. Los videos que mostraban hombres fueron calificados significativamente más alto solo cuando los participantes podían identificar el género. Pero cuando los videos estaban borrosos y no se podía ver el género, las calificaciones no diferían entre los videos de hombres y mujeres. O sea, que hay un sesgo aquí irracional. Entonces, sí, los partidos de las mujeres son igual de buenos y igual de espectaculares que los de los hombres. ¿Qué se puede hacer para reducir la brecha salarial en el deporte? Pues aparte de tratar de generar diferentes leyes y todo eso, pues ir a los partidos. Ir a los partidos o pagar por ver partidos de mujeres. Mientras más audiencia haya, más dinero. La temporada pasada fui a casi todos los juegos de Angel City, que como te decía es el club de soccer femenil de Los Ángeles. Y los juegos son buenísimos, igual de emocionantes. En HBO Max hay un pequeño documental de 3 episodios sobre la creación del equipo que fue fundado por puras mujeres, si te interesa. Pues eso fue todo por esta payola. Espero que hayan disfrutado el programa. Si se te ocurren maneras creativas en las que se pudiera corregir la brecha salarial de género, me encantaría que nos las compartieras en nuestro Instagram, en La Payola Podcast, o por Facebook o YouTube. Bueno, hasta pronto. Thank you.